Acercamos a estas horas de la mañana nuevos puntos de vista sobre la incidencia de coronavirus. Hoy lo hacemos desde la perspectiva de género. María Teresa Ruiz Cantero es especialista en la incorporación de la perspectiva de género en medicina. Esta catedrática de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Alicante asegura que la COVID-19 afecta de manera diferente a hombres y a mujeres y hay que tratarla así. Reúne firmas para solicitar al Ministerio de Sanidad que ofrezca todos los datos de la encuesta epidemiológica de COVID-19 desagregados por sexos. María Teresa Ruiz, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Desde el 29 de mayo de 2020, el Ministerio de Sanidad no ofrece datos de la incidencia de coronavirus por sexos. Podemos decir que se ha producido un apagón de género. ¿A qué cree que se debe esta decisión del Ministerio?
Bueno, sí que ofrece datos de la incidencia. Ciertos datos los ofrece, como son el número de casos, los fallecimientos por sexo, los ingresos en el hospital y en la unidad de cuidados intensivos. Esos datos sí que los ofrece por sexo. El problema es que durante toda la etapa del confinamiento sí que ofreció datos sobre signos y síntomas por sexo. Y claro, son básicos para entender por qué se hospitalizan menos a mujeres que a hombres. Y es que realmente los hombres tienen ciertos síntomas, como son los respiratorios, que son más frecuentes en ellos, que entre otras las neumonías, que hace que con mayor frecuencia ingresen a los hombres que a las mujeres. Pero a partir del 29 de mayo, a pesar de ver que existían diferencias, decimos nosotros, estadísticamente significativas, por sexo, en el sentido de que hombres tenían unos síntomas y mujeres otros con mayor frecuencia, ya estaba diciéndonos que ahí había un factor explicativo de la mayor hospitalización e ingresos en UCI, pero la realidad es que dejaron de recoger los datos. El argumento que se nos dio era la urgencia, la cantidad de trabajo que había en ese momento. La realidad es que nos hemos quedado sin información que es muy importante.
Porque es importante, eso le voy a preguntar, ¿hasta qué punto es importante, ¿no? Carecer, por ejemplo, de esos datos, me imagino que a la hora de los tratamientos, ¿no?
Es importante porque, como el infarto agudo de miocardio, que yo creo que de esto se sabe ya bastante, donde se sabe que hay un sesgo de género en el sentido de un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en hombres que en mujeres, está pasando lo mismo en el caso de la COVID. Estamos viendo que la patología COVID se comporta de una manera diferente en hombres y en mujeres. Y claro, si uno está pensando sobre todo en la parte respiratoria, efectivamente los hombres la padecen con mayor frecuencia. Pero es que la COVID también tiene otra serie de síntomas, como pudiera ser problemas de piel, problemas neurológicos, como son la pérdida del olfato y el gusto, como es la diarrea, problemas digestivos, diarrea y vómitos, y estos son más frecuentes en mujeres. Es decir, que esto puede hacer que si no lo tenemos presente, no se sospeche que hay una COVID cuando se presenta con problemas digestivos, cuando realmente también lo es.
Y también a la hora, incido a lo mejor en mi pregunta, a la hora también de aplicar el tratamiento o la respuesta sanitaria más inmediata, ¿no? ¿O no se influye para tanto?
Sí, sí. En cuanto antes se sospeche una patología, en este caso la COVID, antes se puede poner un tratamiento. El tratamiento básicamente son antiinflamatorios, ¿verdad? Porque es un proceso inflamatorio de muchas partes del organismo, puede afectar el virus. Y, por lo tanto, cuanto antes se detecte el problema, antes se trata. Esta es la cuestión. Pero si uno piensa en COVID como enfermedad respiratoria, en cuanto un paciente vaya con un problema respiratorio, ya al médico o a la médica se le enciende la luz. Puede ser COVID. Mientras que si va por un problema digestivo, como es el caso con mayor frecuencia en las mujeres, a lo mejor no piensas que puede ser COVID. Y entonces, hasta que no esté peor, que sí que efectivamente acabe afectando a más órganos, no se le va a dar un tratamiento. El diagnóstico no se le va a hacer y no se le va a dar el tratamiento oportuno. De ahí que probablemente esta idea del COVID persistente mayor en mujeres que en hombres, que ahora afortunadamente el Instituto de Salud Carlos III está haciendo un estudio, pueda ser debido a un mayor retraso diagnóstico de la COVID en mujeres.
Entonces podemos decir que incluso se ha podido producir una desigualdad a la hora de la atención, ¿no?, sanitaria en esta epidemia de COVID-19 en perjuicio de las mujeres, ¿no?
En perjuicio de mujeres, efectivamente. Bueno, y esto también lo vemos con dónde han muerto mujeres y hombres. El Instituto Nacional de Estadística a principio de este año sacó unas estadísticas de dónde habían muerto hombres y mujeres durante la etapa del confinamiento. Y básicamente dos tercios de las personas muertas han sido hombres en los hospitales, dos tercios y un tercio mujeres en los hospitales, mientras que las mujeres, vamos, es como un espejo, dos tercios han sido en los centros sanitarios, en los centros sociosanitarios, los geriátricos, y un tercio hombres. Es decir, que los hombres han muerto más en centros en los hospitales, donde está la tecnología para poder controlar el problema, ¿verdad?, lo más posible, y las mujeres más en los centros geriátricos, donde obviamente no está la tecnología más sofisticada para atender los problemas respiratorios, entre otros, ¿no? Y además, otro dato que sacó el Instituto Nacional de Estadística es que la muerte puede ser por COVID confirmado a través de un test diagnóstico o por COVID sospechoso. ¿Qué pasa? Que al ingresar en los hospitales, en aquella época sobre todo, prácticamente el único lugar donde se podían hacer test diagnósticos de COVID eran en los hospitales. Con lo cual, lo que el Instituto Nacional de Estadística evidencia es que han muerto más hombres con COVID confirmado, porque, claro, ingresaron a los hospitales y se le pudo hacer el diagnóstico, y más mujeres con COVID sospechoso que tenía la sintomatología compatible, pero no se les hizo el diagnóstico porque, como digo, más mujeres han muerto en los geriátricos donde no se podían hacer estos test.
Sin saber que habían tenido COVID, ¿no?, sin poder constatar, ¿no?, que habían podido tener COVID.
Sin poder constatarlo, claro, el test, sin poder hacerle el test, porque solamente y sobre todo se hacía en los hospitales. Pero sí que era compatible con la sintomatología pues respiratoria, digestiva, bueno, lo que ahora sabemos. También es verdad que ha habido un problema, aparte de saturación de los centros sanitarios, como sabemos, un problema de conocimiento. Ahora sabemos mucho más, pero a principio del año 2020 lo que había era una escasez de conocimiento tremenda porque no había experiencia, ¿no? Y yo creo que todos recordamos cómo de pronto se empezó a decir, uy, si parece que además se pierde el olfato los días antes de que ya aparezca la enfermedad de manera más florida. Y en aquellos entonces pues estas cuestiones no se sabían, ¿no? Entonces ha habido un problema de saturación hospitalaria, sobre todo, bueno, ha habido un problema con la atención primaria, como también sabemos, que ha derivado luego a que al final, por no haber podido hacer test diagnóstico de manera preventiva, detectarlo lo antes posible, no haber por la saturación en la atención primaria, hayan tenido que ser atendidos casi todo el mundo en los hospitales, ¿no?
A raíz de ese parón en la desgregación, en la falta de desgregación de los datos, inició usted una campaña en la plataforma change.org para recoger firmas pidiendo precisamente pues esa vuelta a segregar los datos. ¿Cómo va esa campaña de recogida de firmas?
Bueno, la campaña tenía la finalidad de que el Ministerio nos proporcionara a quienes investigamos la información por sexo, como suele hacerse cuando nosotros tenemos que investigar, ¿no? En epidemiología manejamos muchos datos poblacionales, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Salud, solamente lo tenemos que solicitar, decir el objetivo para la investigación que es y dónde trabajamos, ¿no? Pero, sin embargo, yo los pedí al Ministerio igualmente y no me los pasaron. Sí. No respondieron. Y por ahí fue que hicimos la campaña en change.org y bueno, pues sí que los tengo ya desde los datos que tiene el Ministerio, que no todos, como sabemos, por sexo, como estábamos diciendo, en el caso de la sintomatología, que sí que se recogían hasta el 29 de mayo, pero el resto de la información que sí que la tienen me la proporcionaron a principios de agosto.
O sea que la campaña ha surgido de efecto con esas, creo que cerca de 40.000, ¿no?, firmas recogidas,
más,
¿no?,
de 40.000, sí, hay en este momento, sí.
Ese desconocimiento que usted decía que había al principio de la pandemia, que era evidente, también hay, se ha trasladado ahora al desconocimiento en la fase de las vacunas, en cuanto a la hora de los posibles efectos secundarios, ¿no?, que está produciendo la inoculación de estos fármacos, sobre todo, casi es el boca a boca, ¿no?, que nos vamos comentando, pues a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro, y parece ser que también en las mujeres se está produciendo una mayor cantidad de efectos, ¿no?, secundarios. ¿Esto hay alguna manera de recogerlo? ¿Ustedes están también trabajando en eso?
Bueno, yo no, pero como es una pregunta frecuente, lo que sí que hice, pues por mayo también de este año, es mirar los ensayos clínicos que se habían realizado y publicado en las revistas que nosotros publicamos, ¿verdad?, científicas. Me estuve estudiándome el ensayo realizado, el gran ensayo realizado por AstraZeneca, que parece que es la vacuna que más efectos secundarios están reportando. Y yo lo que puedo decir es que en más de 40.000 personas han evaluado la vacuna, ¿eh?, que es muchísimo. La mayoría son mujeres. O sea, que se estudió el efecto de la vacuna en mujeres. El motivo es que los voluntarios sanos fueron sanitarios en aquel momento. Todo sanitario se presentaba para ser voluntario y ser inoculado, ¿eh?, en la fase de ensayo. ¿Qué pasa? Que, bueno, en España un 66% de las mujeres sanitarias, o sea, de los sanitarios son mujeres, pero es que en la Unión Europea son el 74% de los sanitarios son mujeres, son sanitarias. Con lo cual, los voluntarios que se presentaron mayoritariamente también fueron mujeres, ¿no?
Claro.
Proporcionalmente. O sea, que el estudio está hecho en ellas. La lástima es que no dan la información por sexo. Este es el problema de nuevo. O sea, que la publicación sí que viene la eficacia de la vacuna, pero no viene estratificado por sexo. ¿Cuánto de eficaz es en mujeres y cuánto en hombres? Pero bueno, mayoritariamente, como digo, se ha hecho el ensayo en mujeres. Tampoco tenían publicaciones sobre los efectos secundarios, que era el motivo principal de la pregunta suya.
Sí.
Estuve mirando el mismo tipo de estudio, pero con Pfizer. Y efectivamente también el ensayo hecho está hecho en 40.000 personas. Aquí sí que daban la información por sexo, pero los efectos secundarios eran 6 en 40.000 personas. Eran tan pocos que realmente con 6 sujetos no se puede hacer un estudio, ¿verdad? Porque es poquísimo. Respecto a AstraZeneca, es verdad que hay ahí una acumulación, parece, ¿no?, en las mujeres en etapa fértil. Pero mire, yo como médica epidemióloga, lo que le puedo decir, que se ha puesto AstraZeneca, lo que le puedo decir es que todas las medicinas, esto me lo dijo hace muchos años un catedrático de farmacología, no son inocuas. Ninguna medicina es inocua, así me dijeron, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que pensar en el beneficio y el perjuicio, como si fuera una balanza. Y la verdad es que el beneficio es tan mayor que el perjuicio, que el efecto secundario, que realmente mi recomendación es que nos tenemos que vacunar.
Evidentemente. Y también, a lo mejor, una vez que ya estamos vacunados, gran parte de la población, dar constancia al sistema sanitario de esos posibles efectos secundarios que padecemos, aunque sean muy leves, ¿no? A la hora también de manifestar, pues yo he tenido fiebre o yo he tenido alteraciones en el proceso menstrual o no sé, o cualquier incidencia, ¿no? Porque eso también ayudará después en esta situación que se va a prolongar desgraciadamente en el tiempo porque no se sabe evidentemente si vamos a tener que seguir vacunándonos o no. Eso sí que recomendaría, ¿no? Usted como,
sí,
como experta.
De hecho,
¿no?,
por ejemplo, la comunidad valenciana, yo puedo hablar de nuestra comunidad, sí que el día que te vacunas, la segunda dosis, me dieron una información en web para que me metiera y los 3 siguientes días a la vacunación reportara si había tenido algún tipo de efectos secundarios o también en papel se podía hacer. Entonces, sí, es importante ayudar a los profesionales a tener más conocimiento sobre todo el proceso de la COVID y el control de la misma. De la misma manera que yo aconsejaría que a la mínima, se fueran que tuvieran algún tipo de síntomas de cualquier tipo que extraño, acudieran a su médico, porque ahora ya las consultas no están tan saturadas y realmente es una enfermedad muy traicionera, porque uno no siente que tiene el problema y horas después está asfixiándose, ¿vale? Entonces, vayan al médico, aunque es que es la recomendación que podemos hacer lo antes posible, ¿eh? Porque antes lo detecta, antes puedes poner medidas.
Bueno, pues aquí queda esta visión desde otra perspectiva, la de género de esta pandemia que estamos viviendo. María Teresa Ruiz Cantero, especialista en la incorporación de perspectiva de género y catedrática de Medicina y Salud Pública. Gracias por atender a estas horas de la mañana a la Radio Autonómica de Murcia, Onda Regional.
Gracias por su interés. Los medios de comunicación están haciendo un trabajo bueno. Muchas gracias.
Gracias.